Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de esto que es La Batería MX. Mi nombre es Mario Pérez Góngora. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como @labateriamx, @mapperomx. Y el día de hoy seguimos buscando historias reales de gente extraordinaria y nos topamos nada más y nada menos que en la ciudad de Mérida, Yucatán, un artista que lleva a otro nivel pintura, fotografía, iluminación, escultura y todas las artes plásticas. ¿Por qué? Porque está en la piel. Sí, hoy tenemos con nosotros a Nacho Machetazo. Bienvenido, hermano.
¿Qué tal, bro? Muchas gracias por la invitación.
Oye, hermano, estamos platicando, pues, durante previo, porque aprovechando que vine hoy a hacer una pieza contigo, sobre la diferencia y la diversidad que tiene la cuestión del tatuaje. Pero para empezar, me gustaría saber por qué dedicarte a esto. ¿Cuándo nació el amor por el arte, que es dibujo, y decir, quiero plasmarlo en las pieles?
Pues fue algo que me sucedió, bueno, que pasó desde que estaba pequeño, porque pues dibujaba, coloreaba y esas cosas, y de repente pues algún dibujo se me perdía o se echaba a perder o algo así, y igual como que intentaba hacer como que algo de graffiti, ¿no? Pero siendo un niño realmente. Entonces a mis papás no les latía el rollo. Y pues obviamente después de hacer alguna pinta o algo en la casa, pues ya la tapaban, ¿no? Con la pintura. Y se me metió o sea, pensaba, ¿no? ¿Cómo no hay algo que no se quite? Y para todo esto yo tendría como unos 5 o 6 años, ¿no? Y después uno de mis hermanos tenía un tatuaje que era su nombre nada más y veía yo que pues siempre lo tenía ahí puesto, ¿no? Entonces hubo un momento en el que le pregunté y me dijo, no, pues es para siempre. Y valió ahí, dije, yo quiero ser tatuador. O sea, dije, no dije quiero ser tatuador, pero dije quiero hacer tatuajes, ¿no?
Ya.
Y pues ya de grande fue como que se me recordó y ya.
Y dijiste, de aquí soy. De hecho, es otra cosa que te iba a preguntar, porque es muy difícil, uno, en la región sur, en donde pertenecemos, pues la cultura del tatuaje en específico en casa, ¿no? Es decir, como que, ay, ponerte un tatuaje, hay muchos estigmas alrededor. Pero decir en casa, me voy a dedicar a esto y voy a vivir de esto, suena como una cuestión muy guajira, decir, voy a ser artista, voy a vivir del arte.
Claro.
¿Cómo fue este trato? ¿Cómo fue la primera reacción, no sé, mamá, papá, que te diga, dijiste, mamá, yo voy a hacer tatuajes?
Es chistoso, ¿no? Porque fue como que hace más de 20 años, como que yo ya traía el trip, ¿no? Y yo decía, cuando me preguntaban, y es que no, ¿tú qué vas a hacer de tu vida, no? Y pues yo voy a hacer tatuajes, ¿no? Voy a ser tatuador. Y era como, mis papás para todo esto ya estaban grandes. Y era como casi casi decir que ibas a ser narcosatánico.
Clásico.
Por esta, ¿no? Y eran religiosos y todo ese rollo. Entonces, pues no, como que no se la creyeron hasta que pues vieron que estaba tatuando. Y pues nunca se metieron, ¿no? En el tema como prohibición. Pero sí fue un como estigma a romper, ¿no? Sobre todo hace 20 años, te digo, ¿no? Entonces sí.
Era más difícil y aunque ahorita, bueno, ya está más, hay una apertura muy, muy grande y muy chida. Pero sí, o sea, llegar a casa era así, uy, no, tú tienes que ser el doctor, el licenciado.
Claro, claro.
Etcétera, comunicólogos ya no, somos un montón, somos un chingo.
Pero
pero la onda, lo chingón de esto que voy viendo y que va apareciendo es que dejas una marca. O sea, platicaba con Chucho que pues los artistas firman sus obras, ¿no? Uh-huh. Entonces tú prácticamente has firmado bastantes lienzos, que son bastantes pieles. Cuando estábamos tatuando te preguntaba sobre tu mejor tatuaje o el mejor tatuaje que hayas recordado y me llamó mucho la atención que me dijeras, para mí todos somos más chidos porque yo disfruto hacer esto. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo llega o cuándo es el instante que un tatuador puede decir, ya la hice? Ya estoy, no en el top, pero ya soy un profesional del tatuaje.
Pues creo que cuando aprendes como a llevar una balanza entre que pues ya es un trabajo y tomarlo con la seriedad, ¿no? O sea, ya no nada más como voy a ser tatuador y llevar como el estilo de nada más pensar en lo que tú vas a hacer, ¿no? Sino también creo que el profesionalismo ya viene un poquito también con cómo vas a atender a las personas, ¿no? O sea, cómo poder ofrecerles a lo mejor un diseño tuyo, tal vez no un diseño tuyo, pero como dices, dejar esa marca en cada persona. Es creo que el momento en el cual dices, pues, soy un tatuador, está chido, ¿no? Porque la gente realmente es como muy... Tengo ganas de tatuarme tal cosa. La gente que viene conmigo casi siempre es, tengo ganas de tatuarme tal cosa, pero métele tu pedo, ¿no? Entonces, es ahí esa parte es como que la que hace que disfrute totalmente lo que estoy haciendo y considero que ya es la parte en la cual puedo decir que soy profesional en lo que hago, ¿no? Porque la gente busca el justo esa... ¿cómo podría decir? Eso de que es único, ¿no? En ellos, ¿no?
O sea, te busca con la pieza que tiene, pero métele tu estilo. O sea, quiero que seas
exacto.
Tú. Te lo digo de manera personal. O sea, yo te sigo de bastante tiempo atrás y digo, no mames, yo quiero una pieza de Nacho. O sea, como sea, los diferentes tatuajes, pero, o sea, quiero esa obra de arte.
Sí.
Es como comprar cualquier pintura. Y la neta está muy chingón. Y acabas de mencionar algo muy importante que creo que lo platicábamos con Alexi. El hecho de tener un espacio con clima, el agüita y todo eso, es lo que a veces la gente no ve al escuchar que el tatuaje cuesta tanto dinero, ¿no?
Claro.
Y es cuando se espanta.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es tu relación con los clientes? O sea, ¿sigue siendo esa parte de, ah, pues dame chance, te aviso, bro, así ahorita te confirmo?
Sí.
O mi primo me lo hace más barato.
Sí, yo creo que eso nunca se va a terminar, ¿no? No solo en el tatuaje, como que en un chingo de cosas. Creo que es como algo más... Como que no me buscan tanto tal vez por el precio, o sea, en el sentido de que si es la persona que realmente nunca ha tenido un tatuaje y no sabe nada del medio, pues a lo mejor le pueden decir, oye, yo conozco a un chavo que se llama Nacho y te puede tatuar. Y esa persona va a cotizar, pero no tiene una idea realmente de lo que está buscando, ¿no? Entonces, al darle un precio y pensar que a lo mejor es algo más barato, porque me ha tocado que las personas piensan que porque son tatuajes son así de a 100 pesos, ¿no? Que casi casi las caguamas,
¿no? Oh, ojalá fuera así, los utensilios no cuestan 100 pesos.
Entonces, ahí es la parte donde como que ya las personas que me buscan es porque ya tienen una referencia tanto del precio como de los tatuajes que hago, ¿no? Sobre todo por las piezas. Y la parte como más pública, esa es la parte como que es más comercial, más bien, ¿no? La parte más comercial. Creo que estoy dentro del rango de precios accesibles, que no son, pues, ni tan baratos, pero tampoco es como un exceso, ¿no?
Dentro de todos estos 20 años, ¿qué es lo más difícil de empezar?
¿Qué es lo más difícil de empezar? ¿En qué sentido?
Decir, mi primera máquina... Mi primer cliente, o sea, tener esta confianza con...
¿Durante estos 20 años? O sea, ¿la primera vez?
Sí.
Uy, sí, pues fue primero tener una máquina, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera lo que tenía en las manos, ni cómo se utilizaba, ¿no? Entonces, era como un cavernícola ahí con...
Échame, platicabas con que hay una evolución muy cabrona de las máquinas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo era tener tu máquina que te pesaba medio kilo en la mano y que te la línea... Tú, nervioso, ansioso.
Exacto, teníamos en esa época, yo me acuerdo como, no sé, bueno, todavía existen los tubos que eran como un lápiz, pero eran de acero, ¿no? Entonces eran gordos y luego la máquina también pesaba y a eso iba un cable y a una fuente de poder y era así como un robot, ¿no? O sea, todo, ¿no? Y era como, bueno, es que me acuerdo ahorita, y era como un poco incómodo para lo que el día de hoy ya nada más es traer, pues, como una pluma, ¿no? Y es inalámbrico y trabajas. Y... Entonces, sí hay una evolución completamente, ¿no? Así de que...
Eso es la tecnología siempre nos beneficia bastante en todas las cuestiones. Me llamó mucho la atención el hecho que me comentas, uno, encontrar tu estilo, ya sabes cuál es tu mercado, ya está visionado y demás, porque no solo es decir, bueno, ya hago tatuajes, soy muy bueno haciendo tatuajes, sino hay una estrategia detrás de toda una cuestión, porque terminamos siendo nuestras propias empresas.
Claro.
El tener en Mérida el Santa Rosa Underground, ¿cuándo es que empieza a expandirse? ¿Cuándo es que dices, voy a viajar y me voy a tatuar a X ciudad de Ciudad de México, X ciudad de la República Mexicana, perdón? ¿Y cuándo empieza a hacer esto? ¿Cuándo fue el primer viaje de Nacho?
El primer viaje creo que fue hace unos 15 años. Ajá. Y fue a Cozumel, que salí por primera vez, ¿no?
¿Cómo es esa experiencia? ¿Es diferente?
Sí, porque pues no me estaba yendo como de vacaciones, ¿no? O sea, era, me estaba yendo a una aventura a un estudio donde no conocía yo a nadie, no conocía yo a nadie en el lugar. Y estaba pues por primera vez saliendo de Mérida, Yucatán, ¿no? Y no fue como tan difícil, más bien, sino como fue más algo de aventura, ¿no? Entonces, nunca planeé el voy a salir de viaje, voy a viajar por la República. O sea, realmente todo se fue como quedando en el sentido de que ahí conocí otras personas y después cuando quise irme a la ciudad de DF, otros amigos tatuadores me conectaron con otros tatuadores de ahí, ¿no? Así como entre los compas. Y así se fue dando. Empecé a tener como clientes y de repente tenía que regresar porque había gente que quería tatuarse conmigo, ¿no? Entonces, pues fue como algo más experimental y surgió. De repente cuando me di cuenta ya viajaba, no sé, 3, 4 veces mínimo al año, ¿no? Durante periodos de 15 días y cosas así. Y pues hasta el día de hoy sigo en lo mismo. De repente me voy a Cancún, de repente me voy a otros estados también, ¿no? Y ahora ya es como más planeado porque salgo con una agenda, ya llego al lugar con una agenda, ya lista. Y la otra es de que pues también trato de conocer el lugar, ¿no? O sea, ya trato de ir más enfocado a también conocer el lugar y que el mismo rollo que estoy yendo a trabajar, pues me pague la estancia, ¿no? O sea, no es tanto como
Ya no aporta diversión, sino ya es una inversión.
Ajá, exacto, más bien. Sí sé que no voy a regresar así como que con dinero, ¿no? Más bien sé que la estancia de estar allí me va a costar el trabajo de estar ahí, ¿no?
Y eso es lo más chingón de todo. Ahorita se me vino a la mente, en específico con todos estos viajes y demás, el estigma. Sigue existiendo el estigma de tatuajes. Sigue existiendo muchísimas cosas, a pesar de que la cultura está muy abierta. Pero durante 20 años, ¿qué es lo más culero que te ha pasado?
Wow, ¿por los tatuajes?
Por los tatuajes.
Creo que realmente nada. O sea, nunca me han, no sé, la verdad es que nunca me ha parado la policía por los tatuajes ni cosas así de conocidos que sé que hasta por estar en el auto y traen tatuajes los paran. Entonces, ¿qué sería? Wow, no sé.
O algo que te acuerdes de que te hayan contado tus clientes. Y no, pues es que estuvo chingón, pero no mames, este pinche policía. O algo que recuerdes. Algún viaje.
Pero algo como negativo que
Lo
me
que
haya
sea,
pasado.
positivo, negativo, alguna anécdota que te acuerdes.
A ver, ya me perdí un poco. Pero como en qué sentido
Por
era.
ejemplo, de que te vean las piezas y te platiquen sobre las piezas y al final de cuentas, por tus brazos y lo que tienes, la gente va a conocer tu trabajo y se tatúa contigo. Esa
Ah,
puede ser
ok.
una.
Yo creo que, por ejemplo, ahora que estoy como más tatuado, más bien. Como que la gente cuando me ve, más como que sacarse de pedo, creo como que se impactan, ¿no? O sea, porque no siento esa sensación de que se te queden viendo así como de, no sé, tiene tatuajes en la cara, ¿no? Más bien como que se impactan de que no es tan común ver a alguien con la mitad de la cara, pues ahí tatuada, ¿no? En la cabeza. Entonces, son como más curiosillos. Yo creo que eso es lo que más me ha dado. Es como chistoso, ¿no? Porque ya la ves venir, güey. O sea,
Así, ah, me
de
van a
repente,
preguntar esto.
exacto. Eso es más bien, ¿no? Como de que estás así, de repente, y sientes que te están viendo, y de repente volteas y están padres sus tatuajes. O las señoras, ¿no? Así de, se le ven bien sus tatuajes, no le dolió, y ya te quieren agarrar tu cara, ¿no? Así. Como si fueras algo así en exhibición, ¿no?
Exacto, es
Ajá.
que te iba a decir, es que son las clásicas preguntas de ¿y te dolió mucho?
Sí.
¿Qué significa tu tatuaje? Oye, ¿por qué te hiciste esto? Así como que
No tenía que hacer, ¿no?
ajá,
Dice.
güey, nada más velo, disfrútalo, lámelo si
Exacto.
quieres, pero no. Pero
Ajá.
ese es otro
Sí,
pedo.
yo creo que eso es lo que más me ha sucedido, como de anécdota y como que seguida, ¿no? Porque pues otra cosa sería que, no sé, a lo mejor lo que me han pagado por un tatuaje, o sea, sin esperarlo, ¿no? O sea, eso creo que también es una anécdota así de que
A ver, tírala.
Fue como de que hice un tatuaje y yo iba a cobrar como 5 mil y me pagaron 40 mil.
Wow.
O sea, y yo dije, ¿qué? ¿Por qué?
Que óyeme, ¿qué pedo? Ajá, otra pieza.
Y fue así de, no, está bien, así. Y pues obviamente ni yo lo creía, ¿no? Porque fue así de, ¿qué pedo?
O sea, ¿y eso cómo?
Atendí a una persona que vive en el country club de aquí de Mérida. Pero creo que no le gusta salir o no sé qué rollo. Y me contactó y porque había yo tatuado a alguien, algún conocido, ¿no? Y me dijo, te pago, ¿no? Porque vengas a la casa y bla, bla, ¿cuánto me cobrarías? Y ya su amigo me dijo, sí, cóbrale normal, está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que no le gusta salir. Y dije, ok. Y ya, ¿no? O sea, le di pues, un precio y todo el rollo. Y ya estando ahí, pues ya chambié y todo el rollo. Y de repente, pues ya me dieron 40 mil baros.
Y tú, dije, muchas gracias, creo que le debo cambio.
¿Qué pedo, no? Y ya me dijo, no, está bien, por lo demás es propina, ¿no? Así de guau.
Wow. Es que eso está bien verga, ¿no? O sea, de repente sí que digas, ¿qué propinazo?
Ajá, fue como que, la verdad sí fue muy impresionante porque pues, nunca te esperas que alguien te regale.
Y tú por dentro eso, que se ¿no? repita, ¿no? Cuando o agendamos
mañana,
otra.
Si quieres, regreso, ¿no?
A huevo. Oye, y esta cuestión de tener bastantes clientes, de conocer un chingo de personas y demás, ¿cómo lo toma la gente? O sea, tú me comentas que ya la gente te busca porque ya te conoce tu trabajo, ya sabe qué pedo, ya viene referenciado, pero la gente a veces no toma, o las personas no toman mucho en cuenta de que pues hay que pagar luz, hay que pagar esto. Hay que pagar todo lo demás. O sea, gente que conoce el trabajo, ¿qué valor le da? ¿Cómo ves a tus clientes cuando terminas una pieza? Obviamente tú dices, está verguísima, pero ¿cuál es lo que más te gusta ver en las personas? O sea, la cara de satisfacción, el gracias, no, o el pago, no sé, ajá, cualquier cosa.
Exacto, me gusta un buen que siempre que van al espejo y ven su tatuaje, esa sensación así de no mames, güey, quedó, no me lo imaginaba así, ¿no? O sea, que les como que les encanta un chingo. Creo que esa es la mayor satisfacción que puedo tener, ¿no? O sea, el saber que pues una persona se está yendo pues bien contenta, güey, ¿no? Así como de que, y aparte que soy una persona bien platicadora en el sentido de que no es como de que yo esté tatuando y me ponga mis audífonos o no hable. Entonces,
que sí sucede.
Terminas conociendo así como un chingo de gente, ¿no? O sea, bien interesante, en cosas diferentes, ¿no? Y luego muchas veces los clientes se vuelven amigos.
Entonces, es que eso es lo más chido. O sea, al final de cuentas terminas haciendo una comunidad muy grande.
Sí.
Que pertenecen a Santa Rosa. O sea, independientemente de que te lleves con los demás tatuadores.
Sí, sí, sí. De hecho, está bien chido cómo de repente aparece el, cuando de repente digo que voy a sacar una playera o algo, o sea, en cuestión de 3-4 días, no sé, ya hay 100 personas pidiendo, ¿no? Así como de, güey, yo quiero, padrino, yo también, y no sé qué. Y eso es muy igual, ¿no? Satisfactorio, como que por dentro de uno. Y aparte, pues, te das cuenta que hay un chingo de gente que le encanta tu trabajo, y no solo el trabajo, ¿no? Sino como que apoyan en otras formas, ¿no? En este caso, que si las playeras, que si las tazas.
Que esa era mi otra pregunta, o sea, ¿diversificas el trabajo o solamente tienes, es completamente tatuajes? Por ejemplo, me acabas de decir playeras, souvenirs, calcomanías, o sea, ¿cómo llevas todo? Porque el arte, pues, del dibujo lo llevas a diferentes cuestiones.
Pues ahí ya es como cuestión más de personal, ¿no? De que se me antojó un día hacer unas playeras y puse el logotipo y luego primero aparecieron unas con solo el logotipo, después aparecieron las otras ya con color y la gente pues respondía siempre, ¿no? Entonces ya ahorita ando pensando querer hacer como una pequeña marca, ¿no?
Ah, estaría bien
ya
chido.
Más en forma, ya no tanto como del estudio, sino ya una marca por separado, ¿no? De ropa y poder poner mis diseños en las playeras, la ropa, ¿no?
Que eso estaría bien chingón y nos avisas para que pues salgamos aquí con la playera de Nacho en Machetazo. El nombre, ¿cómo surge el nombre? ¿Por qué Nacho Machetazo?
El nombre surge de una broma, ¿no? O sea, de que yo fui carnicero cuando estaba niño, entonces cuando iba a la secundaria, era así como de, ahí está Nacho Machetazo, ¿no? O sea, nomás así de...
De puro mame, ¿no?
De puro mame, güey. Entonces, cuando salió el rollo con el Facebook y todo ese rollo, pues creo que me había yo puesto cuando abrí mi Facebook, Ignacio Malafama, nada más poner un pinche nombre ahí, mamoncillo de cotorreo, porque todavía no estaba como en el trip de que eso fuera a servirme para trabajar, ¿no? O sea, no había tanto el rollo todavía con las redes sociales. Entonces, estuve con el nombre de Ignacio Malafama un tiempo y luego así como que, no sé, quise cambiarle y una amiga me dijo, güey, ¿por qué no te pones como cuando te decíamos en la secundaria? Y dije, sí, a huevo, ¿no? Entonces se quedó y fue como que pegó sin querer, que hasta incluso una vez cuando me cambié yo ya el nombre, puse mi nombre normal en las redes sociales.
No te dejó.
Un chingo de gente me eliminaba, ¿no?
Así ¿quién eres, güey?
¿Quién es ese güey, no? ¿Quién es Ángel Ignacio, no? Y pues cuando me di cuenta ya se había quedado, era como que el apodo, ¿no?
¿Qué es lo más chingón, no? O sea, tu marca se vuelve ya tu nombre.
Exacto, ¿no? Y aparte se vuelve como... Bueno, todo vino como de un rollo sin querer desde niño y terminó siendo a lo mejor algo que marcó una etapa muy padrota de mi vida, ¿no? O sea,
Y no dudo que marcara un chingo más, o sea, porque está muy pegajoso, está chido, o sea, sí llegas, o sea, te vengo y dices, no mames, sí.
Es cagado, verga, porque la gente a veces me dice, cuando escucho tu nombre, güey, no sé, está así como que me imagino a un brother así, con el cabello largo, grandote, aquí, todo el rollo, ¿no? Metalero, ¿no? Y luego cuando se dan cuenta que estamos en la platicada, que es otro rollo completamente, dicen, no, pues nada que ver el nombre con
contigo, el cotonero, ¿no?
Pero es más, algo más como chistoso, más que como que acá de rockstar o algo por el estilo, ¿no?
¿Y qué escuchas? O sea, ¿qué escuchas en tu día a día y qué escuchas en el momento de tatuar? ¿Qué te gusta?
Eso es muy variante. O sea, ya depende como que de mi estado de ánimo, ¿no? O depende también de lo que traiga en la cabeza. O sea, como todo el tiempo traigo música, entonces a veces me harto incluso de lo que escucho normalmente. ¿Qué podríamos decir? Algo de hip hop, algo del rock de los 2000, uh-huh. 98, todo ese rollo con el new metal. Pero pues ya ahorita de todo, güey, o sea, es hasta que... el Bad Bunny.
Ah, es huevo. Eso es lo más chido porque me tocaba mucho en lo personal. Yo era mucho, no, pues rock, uh-huh. rock. Después de que empezó la pandemia y pasando la pandemia fue que dije, wow, hay muchas bandas muy chingonas. O sea, le di el espacio al Bad Bunny, está chido. Dije, no tiene nada malo. Y pues igual en la fiesta está chingón. Y al momento que estuvimos tatuando, pues estaba el pedo la lista.
Sí, o sea, me acuerdo que era.
O sea, era
como un mix.
Un mix entre techno y después fue R&B. Después pasó un poquito hip hop.
Sí, justo... Creo que me empezó a pasar eso porque a las personas les decían, ¿no? O sea, ¿qué quieres poner? ¿Quieres poner tu música? ¿Quieres poner tus videos o algo? Y empecé a retroalimentarme, ¿no? Con las personas y con la música. Entonces rompí ese
paradigma.
Ese paradigma de, yo solo escucho rock, ¿no? O sea...
Porque sería lo más común. O sea, creo que los estereotipos más comunes y más culeros que yo lo pongo de esta manera es de... Pelo largo, chingo de tatuajes, puro metal pesado y todos exclusivamente, todos son satánicos. O sea,
sí, sí,
listo,
sí, sí.
O sea, ya todos se fueron al infierno. Cuando, pues, güey, vato, o sea, son gustos y listo, o sea, no pasa absolutamente nada.
Es creo que una etapa, ¿no? A veces, muchas veces, ¿no? El rollo de que está uno morro y, pues, tiene como el rollo de pensar...
Diferente.
Es un estilo de vida, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y luego te das cuenta que la vida es tan cabrona que no puedes tener ese estilo de vida.
es lo más culero porque nos damos cuenta, pues ya cuando pasas el tiempo, cuando dices, no hubiera hecho tanta mamada, ¿no? Pero sí, pues sí, al final de cuentas dices, qué bueno que hice tanta mamada porque, pues aprendes.
Sí, es como el cotorreo, ¿no? Creo que entre los 20 y así siempre fui como que bien de echar desmadre. Y ahora ya soy hasta como que me da hueva salir, ¿no? Entonces así de... Todo cambia.
Sí, sí pasa bastante de...
La onda ya no es la onda.
Ya, sí, ya dejó de ser la onda. O si sales, pues puta, te echas una siesta para poder aguantar, ¿no?
Sí,
si
no, o una pedita es 2-3 días de reponerte durante la noche. No.
Esto no es 24/7, pero son 7 días a la semana. ¿Tomas algún día de descanso o si hay
sí,
chamba, hay chamba?
Sí, tomo un día de descanso No tengo organizado como un día de descanso realmente, porque es igual luego digo, no, pues hay chamba, ¿no? Pero muchas veces de repente alguna cita no llega y pues también es descanso obligatorio, ¿no? Entonces...
Pues de ahí surge la otra pregunta. O sea, hay varias bandas, varias gente que quiere, varias personas que quieren hacer lo mismo, ¿no? Te ven y dicen, güey, pues Nacho es mi ídolo, yo quiero ser como Nacho, quiero hacer esto y demás. Pero el día de hoy, ¿sí se puede vivir de haciendo tatuajes? ¿Sí se puede seguir haciendo bastantes cosas? ¿O sigue existiendo como en todo y como en siempre, tanto en producción y demás? Ese meses chidos, meses no tan chidos, meses malos y ir ahí.
Sí, completamente. Completamente más al no ser algo que de necesidad, ¿no? Uh-huh. O sea, al final de cuentas el tatuaje no es como que te urja tener un tatuaje, ¿no? Meses para mí, en lo personal, que no están chidos son agosto, septiembre y parte de octubre. O sea, ya luego de ahí hasta febrero, marzo está súper chido, y ya luego marzo, abril, que creo que son como que vacaciones.
Uh-huh, de Semana Santa.
Igual baja bastante porque pues un chingo de gente se va a la playa, salen de vacaciones y todo el rollo, los gastos. Y el tatuaje pues no se lleva con la playa. No. Entonces... Se sienten las máquinas.
¿Te ha pasado de que no sé, se hagan un tatuaje y te lo cuidaste bien, sí? Y se vayan a la playa, sí, y te vengan a reclamar así, oye, no mames.
No, no tanto como que me reclamen, más bien como de repente sí me pueden decir, oye, fíjate que mi tatuaje se puso así y no sé por qué, ¿no? Y ya te mandan una foto y ya tú ves por qué, o sea, desde que ves la pieza dices, no le pusiste crema. O te das cuenta cuando está quemado, o te das cuenta cuando está lastimado, entonces...
Ajá. Ya te la sabes, ¿no?
Sí, después de varios años ya dices, no, pues... O también un tatuaje se ve lo lastimado desde el momento de terminar. No es como de que se terminó padre y no sé, en dos días algo le pasó, ¿no? O sea, es al momento. Entonces ya te das cuenta que el otro 50%, que es la responsabilidad del cliente, ¿no? Pues no fue llevada a cabo, ¿no?
De hecho, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo es el hecho de hoy quiero hacer una pieza o vienen con la pieza? ¿Cómo la intervienes? ¿Y cómo es que sabes que has estudiado bastante pues todas las cuestiones, partes humanas, sombras, luces? ¿Llevaste clases de dibujo o simplemente...?
No, nunca he tomado clases, pero yo creo que es algo más como la práctica, ¿no? De estar todo el tiempo ahí dibujando y aunque sea como pendejeando, que pareciera que no está uno haciendo nada, pero realmente luego pues te viajas, ¿no? Y cuando te das cuenta ya hiciste un dibujo, ¿no? Entonces, la parte creativa de cómo intervenir a lo mejor en un diseño, una idea, justo es eso. Casi siempre les pregunto, ¿qué es lo que te quieres hacer? ¿Tienes alguna idea? ¿Has visto algún tatuaje con referencia? Hay gente que se quiere hacer tatuajes y no tiene ningún diseño, ¿no? Solo... dicen, me quiero hacer algo por, no sé, mi hermana, mi hijo, por X momento de mi vida. Entonces ya leí, lo que yo hago es como preguntarles cosas acerca de que puedan como tomarse de referencia para el tatuaje, ¿no? Entonces, y ahí entra mi mano de diseñar, ¿no? Sobre todo. Y cuando igual me traen a veces un tatuaje que ya está en la red y me dicen, lo quiero igual o... mira, es que me gustó esto, pero tú métele de lo tuyo, ¿no? Y casi siempre termina siendo algo parecido. O sea, más bien como que se utiliza la misma idea, pero termina siendo algo completamente
diferente. Un tatuaje de Nacho.
Claro, claro. O sea.
Porque eso es lo que sí noté bastante, de que sí hay por completo una referencia hacia el diseño original, pero tiene toque, o sea, tiene o una rayita de más, o tiene un colorcito de más.
Sí, nada más utilizo como la referencia realmente, ¿no? Sobre todo cuando son diseños de algo que ya existe o, no sé, una caricatura, un personaje, pues realmente como que solo utilizo la base, pero yo lo hago, ahora sí que al 100% a mi manera, ¿no? Como si estuviera dibujando.
¿Hay algún personaje que te mame así que, o sea, huevo, otra vez me toca este?
Depredador.
¿Depredador? Sí, ¿por qué?
Creo que porque es mi personaje favorito y también por la cuestión de que el diseño implica... así como un montón de cosas en la cara, en la boca de este brother. Entonces, sí, es como que es el personaje favorito que me late tatuar.
¿Cuál ha sido el más difícil?
¿Cuál ha sido el más difícil de los depredadores?
En general, de tatuajes.
Ok. ¿El tatuaje qué sentido más difícil?
Es que te digas, wow, sí, hoy sí me tardé.
Ok, sí, una vez me metí en un pedo de que me dijeron, oye, ¿cuánto me cobrarías por este tatuaje? No sé qué tanto. Lo quiero en la pantorrilla, se puede terminar en una sesión. Y era como un, si no me equivoco, era un tigre, era, no me acuerdo si un león o un tigre, pero tenía así como un chingo de
detalles.
Sí, pero era como a colores todos, así como si fueran
¿acuarelas?
Rombos.
Ah, ya.
Y cada rombo tenía un chingo de colores. O sea, entonces lo quería, la persona no me dijo, esta es mi idea, me dijo, lo quiero igualito.
No.
Y ahí fue cuando dije, no, ¿en qué pedo me metí?
Ya,
ya habían
pedo,
pasado 8 o 9 horas y yo seguía ahí tatuando. Y sí, dije, no, nunca más vuelvo a hacer un diseño de esto.
Hablando de horas, es muy extenuante. La gente piensa a veces que una pieza grande, no creen que son 2 sesiones, que son 9 horas y demás. Pero ¿qué es lo que más tiene que trabajar un tatuador para que pueda aguantar tantas horas de estar chambeando? Porque son incomodísimas las posiciones a veces.
Bueno, pues ahí como que es personal, ¿no? No tengo una forma en particular de trabajar. Más bien es como que cuando son piezas que van a llevar más de 5 horas, prefiero hacerlas en 2 sesiones.
Okay.
Pero ahí más que nada es porque sé que la forma en la que yo trabajo, podríamos decir que no es que sea agresiva, es que como trabajo bastante rápido, pues la piel se inflama más rápido también.
Claro.
Entonces al inflamarse más rápido, se lastima más rápido la piel, que llega un momento en que creo que ya cuando termino con el color, cuando cicatriza, le salen las costras como muy grandes o alguna parte de la pieza ya está lastimada. Entonces ahí es cuando prefiero hacerlo en dos sesiones. Y muchas veces hay piezas que son grandes y puedo hacerlas en una sesión, pero porque a lo mejor no tienen como tantos detalles ni cosas de esas, ¿no?
Perfecto. Oye, ¿algún ritual antes de entrar a tatuar?
Tomo sangre de gallo.
Para poder aguantar, ¿no?
No, pues, algún ritual realmente, ¿no? Nada más comer, ¿no? Creo. Y tal vez no andar como tan nervioso, andar como más tranquilo, porque sí me ha tocado que gente que se desmaya, ¿no?
No mames.
Porque
¿Neta sí te ha tocado eso? ¿Sí, sí es real?
Sí, es real. Y de repente es como que no te, no sé, es que a mí me da como ya risa, ¿no? Porque como ya sé las reacciones, y sé que pues ya se desmayó y pues ya una coquita, que huele a alcohol y así. Pero pues todos tienen reacciones diferentes. Entonces yo como soy un poco necio, pues ahí es cuando me da como más risa, ¿no? De repente veo que, no sé, estás tatuando y están hablando contigo y de repente quedó en modo mudo. Y volteas y la persona así, ¿no? Entonces eso es lo que de repente digo, dije, al principio me asustaba, pero luego cuando me di cuenta que era algo común, dije, no, pues nada más hay que decirles que vengan como relajados, ¿no?
De hecho, esa es otra cosa que mucha gente piensa, ¿no? Que lo vemos en las películas. No, pues me mamé y me fui a tatuar, o me voy a hacer tal cosa, pero igual toda sustancia influye realmente en la piel. Toda cuestión, o sea, no sé, a mí me han dicho que pues no es tan recomendable uno que vengas ebrio porque pues puede estar
ebrio,
impertinente.
No, exacto, más que nada es por la impertinencia.
Y pues también que algunos dicen, no, pues voy a echarme un porro para estar más relax, pero también no sé si afecta la coagulación o algo por el estilo.
No, la verdad es que no tiene nada que ver la cuestión. Bueno, no sé, la verdad es que nunca me he puesto como
a averiguar,
¿no? Al 100%. Yo ahí como que respeto más las preferencias
como quieran,
de
¿no?
cada persona. En mi caso, prefiero que no estén ebrios. Más que nada, justo por el rollo de no sé qué tan impertinentes se puedan poner. Tengo un amigo que es tatuador que un día su cliente de repente como que flasheó y le dio un putazo, pero estaba hasta el fundido de pedísimo, ¿no? Entonces, como que más que nada es eso. O, pues ya así como que el rollo con las drogas fuertes, así de que anden perqueándose allá mientras estás tatuando. Sí, no, lo evito, ¿no? Justo porque no, nunca sabes cómo reacciona una persona. Entonces, ya cuando me dicen como que van a fumar el gallo, digo, ah, pues.
Bueno, pues date, ¿no? Y
Es
así
como
como
algo
que a ver, vamos a
más
hacer algo.
suave, ¿no?
Sí, o sea, es que esa es la cuestión de. Pues el uso del WIT, o sea, está chido, la neta, pues está súper, súper nice, porque pues te puede concentrar a hacer cualquier cosa que quieras realizar, como poder tranquilizarte de esos nervios. Porque, o
Claro.
sea, hoy que llegamos fue así, me dice Chucho, oye, no tienes nervios que te van a tatuar, güey, ¿sí? No te va a doler, güey. Le digo, pues la neta, le digo, me pongo nervioso hasta que siento la primera parte de la aguja.
Sí, 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 sí,
O sea, ya sé que de ahí ya no hay vuelta atrás. El stencil está muy chingón, la rasurada, X. Dije, hasta que no sienta la aguja, ya me empiezan los nervios.
Sí, como que es la ansiedad de que ya sabes lo que va a suceder, pero ahora sí que estás yendo al matadero, ¿no?
Sí, a huevo. Tú
Entonces.
sabes qué pedo. O sea, tú sabes a qué viniste para aquí. Y lo otro muy, muy cagado que ahorita que me dices de que la gente se desmaye y todo eso, es que las personas. Bueno, en el personal me tocó escuchar a un compa que tatuaba. Y pues la chica no tenía permiso. Y vino la
Okay.
mamá así como que, ¿cómo te atreviste a tatuarlo? No sé qué, así como
Era
que.
menor.
No me acuerdo si era menor, la verdad no creo, pero era así, ya sabes, como que esa señora religiosa de casa. De
Okay.
cómo es posible
Que
que la
tatuas a mi hija,
tatuaste a mi
¿no?
hija, ¿no?
Fue un ritual.
Algo por. Exacto, ¿no? Es un ritual, o sea, y un infinito. O sea, dices, güey, no mames.
No, pues ahí creo que le diría, no, pues señora, no sé qué decirle, váyase.
Señora, no
Porque pues si es
mames.
adulta, la persona, pues no. Ahora cuando es tatuar menores, sí de plano no me meto.
No tatúas menores.
No, o sea, a menos que vengan con la mamá o con el papá o así.
O sea, ok. Sí, porque es mucho pedo.
Sí, porque no sé, te pueden hasta demandar, ¿no?
Sí, a huevo.
Esto de, ya cuando es adulto la persona, pues.
Nah, pues X, ¿qué me va a demandar, güey? Ya,
Exacto.
X ya valió madres.
Fue con su consentimiento.
Nacho Machetazo, Santa Rosa, Underground, ¿hasta cuándo va a vivir?
Esperemos que muchos años, ¿no? La intención es incluso ir como creciendo el business. Exacto. Entonces, como ir ampliando un poquito más el panorama, ¿no? Con respecto al estudio. Entonces, esperemos que si hay vida y salud, pues todavía siga funcionando unos 20 años más, ¿no?
Ahora, me platicabas que estás dando clase.
Estoy dando unos talleres, sí,
¿Qué
de.
tal ahora, pues, la contraparte, ¿no? Pues yo te decía que no me estás tatuando, ¿no? De que al principio, pues, tienes que cagarla bastante, ¿no? Y para poder entender cómo se irrita la piel, cómo tiene que ser más grande, cómo tiene que ser diferentes cosas que tú me estabas comentando. Pero ahora que das clase, ¿cómo es el rollo de ser maestro?
Son los
Porque.
talleres, ¿no?
O sea, como sea, pues sí, bueno, eres el instructor.
Exacto. Está chido, está chido. Nunca me había imaginado que tenía yo como
¿La paciencia?
La paciencia, incluso que
Güey, no mames, llevas tatuajes así enormes y crees que tienes paciencia.
y aparte como que no soy muy egoísta con respecto a transmitir las cosas que sé, ¿no? Entonces, pues me divierto bastante dando las clases. Pues me late, ¿no? El trip de repente es chistoso, justo lo que dices de maestro, porque, por ejemplo, en este último taller que estoy dando, viene un maestro que da clases en la Náhuac de pintura.
Wow.
Entonces, es un señor de 52 años.
¿Y qué pedo?
Y él me dice de repente, oiga, maestro. Entonces, sí, es como, wow, ¿qué pedo? ¿Qué está
Dime
pasando?
Nacho, güey, o mejor dime, güey.
Está chido, ¿no? O sea, no hay falla. Más bien es como chistoso. Entonces, esto de. Pero sí me late un chingo el poder compartir lo que sé. Tengo una facilidad, tal vez, para. Facilidad y paciencia, ¿no? Para explicar, para. En serio, para agarrarle la mano a la gente, casi, casi, y decirle cómo se van a hacer las cosas. Trabajan sobre piel sintética, no trabajan sobre piel normal, ¿no? Entonces. Es algo más asemejante a lo que es la piel, pero incluso es más duro. Entonces,
Okay.
más bien yo les enseño las técnicas de cómo hacer barridos, cómo hacer una línea, cómo tratar de hacer un relleno sin lastimar la piel, ¿no? Entonces, es más como que empiecen a que conozcan el principio, más sin embargo, los pongo a hacer diseños. Que si son elaborados, ¿no? Entonces en diferentes técnicas. Y ya el día que hacen un tatuaje, justamente yo viendo, ¿no? O sea, con las personas y todo, se dan cuenta que es como más fácil de lo que pensaban, porque la piel normal es más sencilla, ¿no? Es más suave. Entonces, logran tatuajes que dirías, no puede ser que sea su primer tatuaje. Entonces, eso es algo que a mí me causa...
¡A huevo soy yo!
¡Ajá, exacto, huevo! Exacto, ¿no? Esto sé yo contigo mismo, de que dices, pues a huevo, ¿no? O sea, si de aquí soy.
Yo se lo enseñé. Ajá, es mi padawan.
Entonces, está chingón, güey. La neta es que sí está bien chingón. O sea, yo siento que está bien chingón el rollo con las clases. Todo empezó con una prueba piloto, ¿no? Y de repente, pues mira, ya llevo el cuarto taller. Entonces, está chido. Esta vez son dos grupos, el del sábado y el del domingo. Y en el del sábado vienen 4 personas y en el domingo vienen 6. Entonces, está así súper chido. Digo que es el máximo 6, ¿no? Para poder
atenderlos
chido.
O sea, es que eso, lo que dijiste al principio es lo más chingón del mundo. Porque quedarte el conocimiento es demasiado egoísta.
Claro.
Y demasiado ególatra.
Ególatra, decir, más
no,
que nada.
No quiero, exacto, que nadie sea más chingón que yo o que sea como
o
yo.
O como sentirse que eres así como que algo que, no sé, como que otra persona no pueda hacerlo, ¿no?
Es sí, vato, tuviste un chingo de práctica, güey. Ah, güey, o sea, no mames, o sea, eso es lo más cagado. Lo que, igual te quiero preguntar, en compartir conocimientos. Llegas a esta parte, compartes, pero ¿cómo estudias? ¿Cómo estudiaste todo lo demás? ¿Cómo aprendiste lo de la piel? ¿O fue sobre la práctica también?
Fue sobre la práctica, claro. O sea, y más bien yo creo que lo que yo he aprendido con los años y los errores que yo cometí durante todos estos 20 años son los que justamente trato de que ellos no pasen, ¿no? O sea, el que no tengan que estar como averiguando, inventándose una línea o un difuminado, ¿no? O cosas así. Entonces ya en vez de estar como practicando sobre la marcha, pues ya es más fácil que yo les diga, mira, se hace así, se hace asado, entonces...
No la vayas a cagar cuando tengas la piel, ¿no? Exacto. Ya si la cagas, no mames, ¿sabes?
Y como estoy yo de todos modos con ellos, cuando empiezan a trabajar sobre la piel, pues estoy allá y les voy diciendo, mira, así, saca más la aguja, mete más la aguja, o sea, trabajo de cierta manera, entonces... Pues no hay... Justamente es eso, ¿no? El estar presencial ahí es para que no la caguen, ¿no? Más bien. O sea, yo realmente lo que hago es enseñarles algo y fijarme que no la caguen mientras lo están haciendo.
Claro. ¿Tú crees, no sé, esta se me ocurre y se me viene a la mente, no sé si lo has pensado además, algún día hacer un manual, un libro, decir, este es el libro de Nacho Machetazo?
Estaría chingón, ¿eh? Fíjate que lo había pensado con respecto a los diseños. Uh-huh. Porque, por ejemplo... Si notas en la parte de ahí atrás, tengo como que un montón de stenciles, ¿no?
Sí.
Y se está llenando así como ya toda la pared, ¿no? Entonces, un día, pues así pachequeando, me puse a ver todo eso y dije, no mames, es que esas cosas ya las hiciste. O sea, y veo que son miles de stenciles. Entonces dije, estaría chido tener como los stenciles y hacer un libro de... todos esos
huevo.
Dibujos, ¿no?
O sea, es que hay un chingo de historias. O sea, este dibujo fue...
Se lo dice a fulanito.
A fulanito porque su mamá, papá, etcétera, falleció.
Claro,
o
claro.
Nació su hijo. O es su mascota preferida.
Y aparte estaba encagado porque sí me acuerdo muchas veces de las personas cuando veo el diseño. Podría yo a lo mejor ver a una persona que la tatué, no sé, hace 10 años y no me acuerdo de esa persona porque pues solo la vi una vez. Pero si veo su tatuaje, me acuerdo de la cara de la persona y hasta lo que platicamos ese día. Entonces, es como cagadísimo.
Pues sí, es que... ¿Cuántos tatuajes haces al año?
No sé.
O sea, un estimado.
Pues...
No sé, en un mes, ¿cuántos tatuajes haces en un mes?
Pues hago de entre 1 o 2 al día, entonces...
Unos 60, 100 tatuajes al mes.
Yo creo unos 60.
O sea, más de 1,000 tatuajes en el año.
60, sí, supongo. Oh, mames, 600. O
sea, y te acuerdas de... No de todos, pero
ponle
te acuerdas.
Ponle tú 500, o sea, no sé, nunca me habían preguntado eso. Está cagado.
Pues es que si te pones a ver esa variante, o sea, son bastantes tatuajes.
Creo que este año voy a hacer eso. Voy a llevar un control de saber cuántos tatuajes hice en el próximo año.
A huevo. Es que está bien chingón porque aparte que ya es el registro, ya más certero. En vistas hacia lo que quieres hacer del libro, pues te genera esa base de datos para ti y decir, mira, pues igual como después de 20 años y en este año hicimos tantos tatuajes.
Claro.
O sea, es que es algo así súper, súper ultra, muy, muy verga poder lograrlo en esa cuestión. Yo te quiero preguntar, ya casi para finalizar, ya me dijiste que no tienes un género en específico, ya no tienes algo, depende de tu estado de ánimo más bien, para poder lograr una cuestión de música. Pero si pudiéramos ponerle un soundtrack a la etapa en lo que querías iniciar a hacer tatuajes, ¿no? A los 17 años, a la mitad de los 10 años, a los 10 años y ahorita, ¿cuáles serían esas tres canciones que se te vienen a la mente? A los 17.
Ok, a los 17, completamente Freak on a Leash de Korn. Así fue, así como que a huevo marcó esa parte, ¿no? Hace, ¿qué sería? 10 años. Hace 10 años creo que estaría citando a un brother que se llama Tote King, que hace hip hop, es español, con una canción. Creo que se llama Mi Política. Y ahorita, con Grupo Firme. Ah, no, sí, ya la última, ¿no? Esto de. ¿Qué canción que me lata un buen? A ver, ¿qué sería?
Es una de las preguntas más difíciles porque variamos mucho en nuestra
Sí, sí,
cuestión
sí.
del día a día. ¿Qué canción en esta etapa, ya después de 20 años, en Santa Rosa Underground, es el soundtrack del día de Nacho?
Ok, wow, sí, está así como locochona. No sé, creo que últimamente más bien he estado con un buen con una canción en la cabeza de. Ni siquiera sé cómo se llama, güey. Es el soundtrack justamente del Joker. Es
Ah, es.
Barry Barclay.
Sí.
Barclay, algo así.
De hecho, la pusiste.
La
Y le dijiste,
esa.
güey, esa es la de soundtrack. Dije,
Sí,
sí.
sí,
El
sí.
video está bien bizarro, que son así
Exacto,
humos y
como
demás.
humos que me recuerdan a la cara de Rorschach de Watchmen.
Ajá.
Y esto de. Pues esa, yo creo que esa, como que el rollo acá
Te pone de buen pedo,
me
¿no? Sí.
pone exacto en un mood así de chambear y de alegre, ¿no?
Sí, de hecho, sí lo vi porque pones la canción y. Lo que se iba a tardar, no sé, media hora, se hizo en 15 minutos, es bien
Exacto,
chinga,
sí, porque
pero lo
lo
disfrutas.
disfrutas, exactamente, exacto.
Eso es lo que te iba a decir ahorita, o sea, no creo que haya mejor trabajo que el que estás disfrutando, porque deja de ser
Deja de
trabajo.
ser trabajo,
O sea, eso es
exacto.
lo más chingón, y aparte vives de esto.
Vives de eso, tienes tu tiempo. Bueno, muchas veces dices que tienes tu tiempo,
Y pura
pero
madre, no lo
esa
tienes.
madre,
No
güey,
existe.
es la mentira más grande de todo
Es
emprendedor.
como, pues prácticamente cualquier meme que ves, dejé de estar de
Sí.
asalariado porque quise emprender y
Y
ahora
ahora trabajo el
24/7.
24/7,
Y
sí,
sí,
bro.
está
Por
chido.
ejemplo, yo los fines tengo lo del taller y aún así después del taller casi siempre meto a alguien. Porque hay gente que me dice, no, es que yo solo puedo sábado, solo puedo domingo. Y como que todavía me cuesta el trabajo el decir
No.
no. Entonces, aparte me gusta, ¿no? Y lo disfruto.
Cuando se disfruta, hermano, es lo más chingón del mundo. Antes de ir concluyendo y demás, ¿cuál sería la mejor recomendación que la gente que se quiera tatuar, que ya sea su primer pieza o no sea su primer pieza, cuál sería el proceso? O sea, ¿cómo sería qué recomiendas para escoger un tatuaje? ¿Qué recomendarías durante el tatuaje? O sea, ¿cómo venir? Qué ropa usar, dependiendo del lugar donde se vaya uno a tatuar, y el post, o sea, qué sucede después del tatuaje.
Ok, el principio yo creo que primero lo que tendrán que ver es buscar que el tatuador que están buscando cumpla con los requisitos a lo mejor del tatuaje que quieren, ¿no? O sea, porque muchas veces te pasa que no se sé, ven que haces puro color y neo tradicional o cosas así y te mandan un tatuaje en puntillismo y geometría y no tienes ninguna pieza de esas
En tu buque,
en tu
¿no?
book. Entonces, pues yo creo que desde ahí la persona debería de buscar a alguien más canalizado a lo que se quiera hacer, ¿no? Esa es una. Durante el momento de tatuarse, todo eso, yo creo que el ropa cómoda, ¿no? Que, bueno, en este caso, como por el aire acondicionado, sí hay frío de repente, siempre les decimos que traigan como una sudaderita o algo. Y para después, pues realmente llevar el cuidado y el proceso de los cuidados más bien para que todo sane el 100, ¿no?
¿Cuándo es el periodo que recomiendas para que sane? O sea, ¿cuándo es? ¿10 días? ¿12?
De 7 a 10 días, pero realmente un tatuaje cicatriza entre 21 y 26 días. sea, la regeneración de la piel y todo eso.
Es bastantito, uh-huh. O sea, por eso es que no playa, no sol,
sí,
no
nada. Sí, la costra es durante de 7 a 10 días, dependiendo de la zona igual, ¿no? Y ya durante el demás tiempo nada más es cuestión de que se regenere la piel.
Qué chingón. Pues Nacho, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, por atenderme el día de hoy, por darme pues esta charla contigo, conocerte un poquito mejor de lo que pues vemos en redes y demás. Ya ven que pues cotorreas bien chido, la gracias, gente gracias. Las asusta y demás. Pero redes, para que la gente te puede buscar y puedas seguir buscando a Santa Rosa.
Me pueden buscar como Nacho Machetazo, pueden buscarme como Santa Rosa Underground, tanto en Instagram, Facebook, TikTok y ya.
Y todas las redes, y todas las, redes, y todas las plataformas. Pues de nuevo, muchísimas gracias. No, recuerden que nosotros nos estamos escuchando, nos estamos viendo la próxima semana con un episodio nuevo. Ya saben, historias extraordinarias de gente real como la de Nacho Machetazo. Nos
escuchamos. Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.